Hay un dato muy concreto en el miércoles 29 de abril que vale la pena nombrar de entrada. La Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria la extensión del seguro de paro especial para 420 trabajadores del frigorífico Casablanca en Paysandú, se le dice Fricasa. Llevan más de un año sin actividad. El 60% de la plantilla son mujeres y varias son jefas de hogar desde el 14 de febrero del año pasado. Esa medida es importante, sí, pero importa todavía más leerla por lo que implica. El seguro vence el 30 de junio, es decir, lo que se aprobó hoy compra 2 meses. Después de junio, esas 420 familias salen del registro especial y vuelven al desempleo común. La presión política sobre el caso baja automáticamente y la pregunta de fondo, ¿qué hace Uruguay con un sector frigorífico del litoral que ya no contiene a su propia fuerza de trabajo? Sigue sin respuesta. Lo dijo en sala Walter Berry del Frente Amplio con una memoria política precisa. En Paysandú tenemos ejemplos de sobra. Cuando Pili cerró y no fue posible su venta en bloque, terminó vendiéndose como chatarra. Esa frase es la que el seguro de paro intenta aplazar. Y lo dijo desde la otra orilla, votando en contra, Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, con una claridad que conviene escuchar literal. Todos los discursos de solidaridad se terminan el 30 de junio. Tienen razón los dos. La prórroga es un mecanismo de calendario, no una solución de viabilidad. Y acá empieza lo que ordena toda la edición de hoy. Porque lo que pasa con Fricasa pasa también, en otras dimensiones, en tres frentes más que el día deja ver de costado. Lo voy a decir de la forma más directa posible. En Uruguay, el subregistro no es un error técnico, es una decisión política. El Estado cuenta lo que la coyuntura lo obliga a contar y deja fuera del cómputo, sistemáticamente, lo que estructuralmente no quiere medir. El segundo frente es el más fuerte conceptualmente y casi nadie lo va a poner en portada. La Universidad CLAE publicó un diálogo entre dos investigadoras, Teresa Herrera y Elena Suárez Val. Suárez Val mantiene desde hace 11 años, con datos que retroceden hasta 2001, el registro Feminicidio Uruguay. Es la base empírica más completa que existe sobre violencia letal de género en este país y es independiente del aparato estatal. El dato que tira es, perdón por la expresión, un electroshock. Suárez Val dice, textual, en Uruguay el ritmo de feminicidio es casi una constante. Estamos en niveles comparables con otros países que consideramos violentos, como México o como Centroamérica. Para un segundo en esa frase. Uruguay, que se piensa a sí mismo como excepción regional, democracia estable, seguridad relativa, progresismo institucional, Uruguay, en términos relativos, está en niveles de feminicidio de México y Centroamérica. Y hay dos datos más que convierten la comparación en diagnóstico estructural. Primero, las tasas más altas no están en Montevideo, están en el interior. Segundo, y este es el dato metodológico que tiene que pegar fuerte, la cantidad de muertes de mujeres dudosas, sin clasificar, sin investigación seria, es casi igual a la de los feminicidios oficialmente registrados. Es decir, el subregistro podría estar cerca del 100%. Por cada feminicidio que el Estado cuenta, hay una muerte dudosa que el Estado no nombra. Teresa Herrera no perdona el discurso oficial. Sobre el ministro que afirmó que los feminicidios bajaron 40%, dice, es un disparate, no es verdad. Y agrega la otra hilacha estructural. En Uruguay no se hicieron evaluaciones de impacto de las políticas públicas contra la violencia de género. Es decir, se anuncian medidas, se reportan cifras que excluyen la mitad de los casos posibles y nadie mide si las políticas funcionan. Hay un dato más que merece quedar grabado, porque todavía no lo investigó nadie con seriedad. Las investigadoras advierten sobre la aparición de feminicidios vinculados a disputas territoriales del crimen organizado en zonas fronterizas. En México, el asesinato de mujeres se ha documentado como herramienta de presión territorial entre bandas. En Uruguay, esa hipótesis aún no tiene investigación académica ni institucional. Y conviene cruzarla con un dato que este reporte cubrió hace 2 días. Las 35 toneladas de precursor cocaínico que salieron de Fray Bentos rumbo a Cochabamba sin que ninguna agencia del Estado las detectara. La frontera norte ya tiene una economía narcoactiva. Si la lógica mexicana se reproduce, y no hay razón estructural para descartarla, entonces la advertencia de Suárez Val deja de ser hipótesis lejana. El tercer frente del día es educación, y es interesante por la forma. El gobierno modificó el régimen de pasaje de grado en primaria. Los escolares vuelven a poder repetir cualquier grado, con un máximo de 2 repeticiones en toda la escolaridad, y se mantiene el principio de que la no promoción debe ser la excepción. Hasta acá, retoque administrativo. Pero leído en clave política, el cambio es más significativo de lo que la formulación oficial admite. La transformación curricular del gobierno anterior había eliminado la repetición en los primeros grados, apoyándose en evidencia internacional sobre repetición temprana y abandono escolar. Era una política con sustento técnico. Y la decisión de hoy reconoce, sin admitirlo nunca, que esa formulación dejaba sin instrumento al sistema cuando el chico no aprendía. La maniobra contiene un patrón de gestión que vale registrar. El gobierno corrige políticas del periodo anterior cuando la evidencia o la presión así lo exigen, pero no etiqueta la corrección como reversión. Lo introduce como ajuste técnico en un día sin agenda dominante. Es la misma lógica del seguro de paro de Fricasa. Contás cuando no te queda más remedio. Y la pregunta que el cambio deja abierta es la única que importa. Si un chico de primaria repite, ¿por qué el sistema no logró que aprendiera la primera vez? La repetición, con tope de 2 o sin tope, es el reconocimiento de un fracaso pedagógico aguas arriba. El régimen anterior optaba por no medir ese fracaso. El régimen actual lo vuelve a contar, pero no lo explica. Cuarto frente, más rápido pero importante. ACE. La blancada evalúa impulsar una comisión investigadora en diputados sobre la gestión del ente, no desde el actual directorio, no desde la asunción del nuevo gobierno, sino desde 2015. Una década completa de gestión frente amplista. La movida es de manual. Si el oficialismo construyó el escándalo dentro del periodo de Cipriani, la oposición intenta extender el cono temporal hasta abarcarlos a todos. Lo políticamente operable es si la propuesta consigue los votos para instalarse, y sobre todo, si la investigadora produce información útil o se queda impulsada partidaria sin consecuencia administrativa. Y acá llegamos a lo que ordena el día. El miércoles 29 de abril, en superficie, no tiene escándalo. No hay homicidio infantil en portada, no hay conferencia presidencial, no hay crisis internacional desplazando la agenda. Pero esa quietud aparente es lo que permite leer la mecánica de fondo. Y la mecánica de fondo es esta. Los 420 trabajadores de Fricasa entran al registro estatal solo porque el Parlamento decidió contarlos. 2 meses de seguro especial, una mayoría femenina jefa de hogar, una fecha de corte el 30 de junio. Pasado junio, dejan de ser una variable política. Las muertes de mujeres en Uruguay entran al registro académico de Suárez Val porque el aparato estatal no las cuenta como debiera. La cifra real es conservadoramente el doble de la oficial. Los chicos que no aprendieron a leer en los primeros grados vuelven al registro escolar porque el régimen de la transformación curricular les había quitado la repetición como herramienta y el sistema necesitaba contarlos otra vez. La gestión histórica de ACE entra al registro parlamentario porque el escándalo en curso obligó a la oposición a buscar un contraescándalo que abarque 10 años.
El hilo que conecta a los 4 frentes es la misma lógica de visibilidad selectiva. El Estado uruguayo, y esto vale para los 3 partidos que lo gestionaron en este siglo, cuenta lo que la coyuntura lo obliga a contar y deja fuera lo que estructuralmente no quiere medir. La prórroga del seguro de paro hace visibles a las 420 familias hasta junio. El subregistro de feminicidios deja fuera la mitad de los casos, porque medirlos completaría un mapa que obligaría a admitir que Uruguay está más cerca de México que de Suecia. La transformación curricular eliminó la repetición, porque medir el fracaso temprano forzaba al sistema a explicarlo. La gestión histórica de ACE entra al cono temporal de la denuncia solo cuando un actor político lo necesita. La pregunta que el día deja abierta no es de coyuntura, es estructural. Si el Estado uruguayo está dispuesto a llevar las cuentas que su autopercepción no admite, antes de que la próxima crisis, la del 30 de junio, la de la frontera norte, la de la próxima generación de chicos que no aprendió a leer, se las imponga sin pedir permiso. Hasta acá, Uruguay, miércoles 29 de abril.